Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca el capítulo 283 de Showtime, con más de una hora de baloncesto por delante, en una semana de draft. De draft de la NBA, con ese último movimiento en el tablero de ajedrez por parte de Boston, de los Celtics, cediendo el número uno a Filadelfia. Bueno, no os digo más, y ya en 60 segundos os avanzo todos los contenidos del programa de esta semana. Son días, son semanas de mucho mercado. Enseguida estamos en Valencia. El nuevo campeón de liga cambia a Pedro Martínez por Chus Vidorreta para el banquillo, para la próxima temporada. Hoy Pedro Martínez habla aquí en COPE y además vamos a escuchar a Pablo Lasso, a Andrés Nocioni y al nuevo entrenador del Barça, Lasasito Alonso. Vamos a debatir sobre la situación del Real Madrid, el Madrid del futuro. Además, NBA, con los movimientos estratégicos y la salida, atención, del general manager de Cleveland, de los Cavaliers, que pensará LeBron James. Y nos espera Laura Nichols, nuestra internacional española, en plenas eliminatorias del europeo. El jueves, Letonia, para estar ya en semifinales. Todo con el sello del equipo habitual.
En el capítulo anterior.
Y en esto es un mensaje para el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lete, para el presidente de la Federación, para el presidente de la Liga CB. Me parece impresentable que se sienten a intentar solucionar los males endémicos y estructurales del baloncesto español y no esté el sindicato de jugadores. Me parece lamentable, señores. Es arte y parte, y porque son ellos los que hacen el espectáculo, que a nadie se le olvide.
Lo único que pedimos es que la gente sea consciente que todo esto, ganar después de ganar, y lo que han hecho estas jugadoras, hacer que todo parezca fácil, no lo es bastante difícil. Entonces, de momento sale cara y vamos a intentar que siga saliendo cara.
Hablando del banquillo del Barcelona Lasa, Jasikevicius es más no que sí. Está muy lejos del Palau. Alternativas, Sito Alonso y Pedro Martínez, técnicos del Baskonia y el Valencia, respectivamente.
Lo que le va a costar caro a Cleveland, o lo que le ha salido y le va a salir caro, son las renovaciones por petición lebronística del año pasado. La pastaza que le pagaron a Tristán, la que le han dado a J.R. Smith, todas esas renovaciones pueden impedir que hagan lo que deberían hacer. La única cosa que se me ocurre para que los Cavaliers le planteen cara al año que viene a los Warriors, yo creo que es echarse a la boca un Paul George, un Gordon Hayward, una cosa así.
Para mí son una de las finales más espectaculares que yo haya visto. Solo es el tercer partido es mejor que muchas finales completas que nos hemos zampado en los últimos veintitantos años. De nivel, me parecen estas finales una de las mejores de las últimas dos décadas, por los jugadores que estaban en pista, por la actuación de los jugadores que estaban en pista, por el triunfo del estilo de los Golden State Warriors, que todo el mundo quiere jugar así.
Showtime.
Seguimos adelante, Showtime, capítulo 283, 283. Vamos a saludar a parte del equipo, después se va incorporando el resto, que hay mucho, mucho que explicar y sobre todo mucho que digerir. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, buenas.
O lo que queda de mí, buenas tardes.
Pero queda mucho poco.
Suficiente. Queda bastante, suficiente.
Vale, suficiente. Bien, bien. Parrita, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola.
Bien, todo bien.
Bien, todo en orden.
Está hablando a 3 kilómetros del micro.
Todo en orden.
Bueno, lo regularizamos, pero se le ha entendido, se le ha escuchado.
Ahora,
sí. No, sí, se ha identificado perfectamente a Parrita. Gil, muy buenas. Vaya, acordándote de la gente en sus buenos momentos.
¿Cómo estás, José Luis?
Hola a todos.
¿Estás de capa caída o qué pasa?
Poquito, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Bueno, no sé.
Bueno,
sé.
Desde aquí hay que felicitar
de vitamina C
al Valencia Basket, a Valencia, a la gente de la Fonteta. Poco a poco se va completando el cuadro de campeones de esta temporada. Primera Liga Endesa, Primera Liga ACB, ganada en 4 partidos, sentenciada en casa ante el campeón vigente, que era el Real Madrid. Enseguida estamos en Valencia, porque acaba de ganar la Liga el conjunto taronja y Pedro Martínez no sigue. El entrenador que ha hecho campeón al Valencia no sigue. Ahora le preguntamos a José Manuel Segarra por qué y escuchamos en declaraciones a COPE a Pedro Martínez. Antes, el futuro de otro entrenador, ¿peligra o no peligra Pablo Laso, Pilar?
Yo creo que a día de hoy no. No, y además yo creo que es bastante interesante leer, por ejemplo, la entrevista de Florentino Pérez en el diario ABC o en el Marca al respecto. El apoyo a Pablo Laso es total, se tienen que fichar una serie de jugadores y reforzar algunas posiciones, pero el presidente lo tiene claro.
Que Pablo Laso va a continuar. ¿Hasta cuándo tiene contrato Laso?
Un año más.
Un año más, una temporada más.
Sí, porque renovó, creo recordar, después de Navidad, en el año 2016. Luego entiendo que es esta y uno más.
Vale.
Si no me falla la memoria. Y si me falla, que me perdone la audiencia.
Es muy larga la
temporada.
Me dan
el contrato por las
orejas. No acostumbra a fallarle la memoria a Pilar Casado.
Tampoco ando muy sobrada, ¿eh?
De la pregunta de si va a continuar Pablo Laso, y permitidme, por favor, los que sois seguidores del Real Madrid, a la pregunta de si debe continuar Pablo Laso. Gil.
Ha consumido una vida del videojuego. Y va a cara o cruz, porque si se repite lo de este año, ya no le quedan más vidas.
Vale. Parrita, ¿tú
o
qué
no
opinas?
No le quedarían más vidas bajo mi criterio.
Sí, hombre, aquí nos interesa la opinión, la información, pero sobre todo la opinión. Parrita, ¿tú qué dices?
Yo digo que Laso ha ganado en 6 años los mismos títulos que el Madrid, los 25 antes de que él llegara. Así que algo de crédito debe tener el buen hombre.
Ahí digo lo dejas, cortito y al pie, ¿no?
Sí.
Bueno, Pilar, podemos escuchar a Pablo Laso, ¿verdad?
Sí, es justo de la rueda de prensa después de perder el 4º partido y por tanto el título de Liga ante el Valencia Basket en La Fonteta. Viernes, más o menos 11 de la noche.
Estoy jodido, muy jodido. He tenido muchos peores momentos en el Real Madrid. También he tenido muchos más alegres. Y a tu respuesta, si es mi peor momento como el Real Madrid, ni mucho menos. El Valencia es campeón porque lo ha hecho muy bien. Nosotros no hemos sido capaces de ganar la final, pero por supuesto valoro mucho el trabajo del equipo durante la temporada y ahora no pienso que sea un momento para pensar mucho, mucho más, que obviamente sí, pero yo creo que ahora es el momento del Valencia, que es el que ha sido campeón. Es que en una temporada tan larga, tan complicada, tan difícil, si te dicen que vas a jugar la final de Copa, la Final Four y la final de la Liga ACB en septiembre, firmas. Si al Valencia le dicen que va a jugar la final de la Eurocup, la final de Copa y la final de la Liga ACB, firma. Con lo cual, hay muchos que no juegan esto. Muchos equipos que no juegan esto, que aspiran a jugarlo. Luego llegas a una final, puedes ganar, puedes perder. Entonces yo siempre, por mi manera de ser, valoro mucho el trabajo. Y si te tengo que terminar diciendo cómo se ha comportado mi equipo hoy hasta el último minuto, yo me siento muy orgulloso y así se lo he transmitido a los chicos.
Es la voz de Pablo Laso. Vamos a mantenernos, seguir en esta carpeta entrenadores. Valencia, José Manuel Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal?
Bien, hombre, felicidades también a ti, por la parte que te toca, que COPE Valencia ha estado emitiendo, acompañando al Valencia durante toda la temporada, una temporada coronada con todas las finales y además con ese título de la Liga Endesa. Bueno, en apenas 48 horas hemos pasado de la consecución del título, poquito más, 72, a saber que Pedro Martínez, que acababa contrato, no sigue. ¿Por qué?
Sí, bueno, la explicación a lo de Pedro Martínez es la siguiente, además corroborada por todas las partes, con lo cual ya no es interpretación, sino simplemente un hecho. todo parte de los instantes posteriores a la final de la Eurocup, perdida por Valencia Basket trágicamente ante Unicaja. Una vez se pierde esa final, la verdad es que se crea un mal rollo general, bastante extendido, en todos los sectores del club. Y eso le hace a Pedro Martínez tomar la decisión, él personalmente, de no continuar, de dar por finalizado su ciclo en Valencia Basket. Se lo hace saber al director deportivo del club, a Checho Murero, que da por finalizada su estancia, que va a hacer el mejor final de liga posible, que luego es el que es, pero que no va a seguir la siguiente temporada. Con lo cual, se activan los mecanismos de Valencia Basket para buscar, lógicamente, al nuevo entrenador. ¿Cuál es el problema? Que llegamos a un final de temporada inimaginable para todos, con esta victoria en la final de la Liga ACB, y Pedro Martínez se arrepiente de la decisión tomada. Pero ya no hay marcha atrás. Valencia Basket ya tiene apalabrado, si no cerrado, a Chus Vidorreta, y al final Pedro Martínez se queda compuesto y sin el equipo campeón.
¿Has hablado con Pedro Martínez?
He hablado esta mañana con él, y la verdad es que el hombre, no digo yo que estaba cabizbajo, pero ando algo dolido, sí, porque se ha dado cuenta de que ese no que le dio a Valencia Basket a mediados del mes de mayo, pues le ha terminado costando el cargo. A pesar de todo, yo creo que Valencia pierde a un gran tipo, a un fabuloso entrenador que nos ha enseñado un poquito a todos. Y ha explicado con frialdad exactamente los pasos de lo que ha venido sucediendo, repito, desde mediados de mayo.
Yo hace pues, 4 o 5 semanas, justo al acabar la liga regular, pues tuve una conversación con el director técnico, en el cual, pues bueno, pues un poco viendo las relaciones, sobre todo a partir de la derrota en la Eurocup y tal, pues bueno, le comenté que tenía la sensación de que el ciclo se había acabado, ¿no? A partir de ahí hemos hecho los mejores playoffs posibles, que yo creo que han sido pues, muy buenos, y en esta dinámica tan buena de resultados y bueno, un poco pues por la felicidad del momento, pues yo me he planteado cambiar esa primera decisión, pero el club pues ahí ha estimado ya que la decisión estaba tomada y bueno, pues ya está, pues hemos decidido pues romper la relación y hacerlo de una forma amistosa y bien.
Pues Pedro Martínez, que es historia ya en el Valencia Basket, vamos a ver por dónde pasa su futuro. Segarra, a descansar lo que puedas, cuídate, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos, gracias.
Gracias, José Manuel Segarra. Bueno, van cayendo las fichas del dominó.
Sí,
ahora
faltan
mismo
todavía.
Claro,
falta,
¿qué banquillos presentar... nos quedan sin inquilino todavía?
Inquilino tiene a J. Cuspinera el Vázquez Zaragoza, el sí. Técnico contra Zaragoza, que lo tienen que presentar ya. Creo recordar que es mañana, si no he leído mal. Mañana
con
pasado,
lo cual queda Fuenlabrada libre.
Queda Fuenlabrada libre, que no tiene nada claro el perfil de entrenador. Una vez que se ha marchado J, vamos a ver si optan, pues no sé, por una posible vuelta de Santabac, si es que, en fin, porque tienen la plantilla ya muy hecha y tienen que encontrar ahora un entrenador que se adecue y se amolde a 8 jugadores que tienen firmados. Uh-huh. Con lo cual, bueno, se lo toman con relativa calma. Y no sé si me queda alguno
bueno,
más.
Bueno, queda alguno más en función de lo que pase con el futuro del baloncesto español. Digo alguno más porque, por ejemplo, claro, el ICL Manresa, que ha perdido la categoría, allí no sigue Ivonne Navarro, pero no sabemos claro, dónde va a jugar el ICL Manresa.
Sí, efectivamente. Pasa a ver qué pasa también con Alejandro Martínez y el Betis, porque es el otro club implicado en el descenso. Veríamos a ver si Alejandro, si el Betis salvara la categoría, si Alejandro seguiría allí o no. En fin, vamos a ver. Lo que está claro es que hoy, por cierto, y se lo contamos ya rápidamente a los oyentes, había prevista y se ha celebrado una nueva reunión para intentar solucionar todo este caos de calendario, equipos, ascensos, descensos, etcétera, etcétera. Hay que decir que la única novedad es que por fin después de 3 reuniones ausentes porque no se les había convocado, se convocó al sindicato de jugadores, a la ABP. La ABP ha declinado estar en la reunión de hoy, ha sido una reunión muy corta en la que no se ha progresado gran cosa con respecto a las celebradas en días anteriores. Mañana hay Asamblea General de la ACB, vamos a ver qué propone, porque lo que parece claro, o tienen todos claro, es que van a tener que ceder todos un poco, pero vamos a ver si ceden ya de una vez y se ponen todos de acuerdo. Porque hoy es 20, mañana 21 de junio. El plazo para presentar la documentación de los ascendidos deportivamente es el 27.
Sí.
Así que vamos a ver qué ocurre, pero insisto, en la de hoy, que ha sido pues de aproximadamente un par de horas, no hemos progresado adecuadamente.
Bueno, pues a ver si lo hacen. Por favor, dialoguen, pónganse de acuerdo y sobre todo miren hacia el futuro.
Cenan todos un poquito.
Claro, por el bien del baloncesto español, que si no lo vamos a acabar matando entre todos.
Piensen en los jugadores, gracias. Cierto. Porque una de las cosas que hemos visto, y que en ningún caso lo han puesto como excusa, pero me ha parecido muy evidente, es que el Real Madrid ha llegado a la final de Liga reventado. Pero tal cual, reventado con todas las letras. Eso tiene que servir de enseñanza para las próximas temporadas. Si 12 equipos españoles, y digo 12 equipos españoles, están apuntados a las diferentes competiciones europeas la temporada que viene, es verdad que con diferentes exigencias, pero sí, yo crezco, tú creces, él crece y fulanito crece, lo que no se puede estirar es el tiempo. Y el gran perjudicado es el jugador, y lo hemos visto. Es decir, acaban reventados. Entonces, por el bien de... A ver si, en fin, no sé.
Sí.
Porque Albert y yo no estamos para jugar. Ya la, o sea,
yo
que no nos ofrezcan contrato, que no estamos para...
Oye, ahora que hablabas de jugadores, ahora te escucho a ti, pero quiero escuchar a Gil, quiero escuchar a Parra. Os he preguntado antes por el Real Madrid y el banquillo. Y Pablo Lasso, ¿tiene, desde vuestro punto de vista, que hacer muchos retoques en la plantilla o los va a hacer el Real Madrid? Parra, ¿tú qué opinas?
Yo creo que el Madrid necesita un 3 de garantías, pero desde hace... Lo llevo pensando desde hace tiempo. A mí Machulis nunca me ha llenado los ojos y cada vez me los llena menos.
Yo es que a Machulis lo coloco en el 4.
Bueno. Normalmente en el quinteto suele salir de 3, pero bueno, me da igual. A mí, yo creo que el Madrid necesita un 3 de garantías. Es lo principal que necesita. Y luego necesita que los jugadores lleguen con oxígeno al final, porque sí es evidente que la final nos ha dejado algo claro, que un tío como Anthony Randolph, que es fichado para marcar diferencias y que lo hace durante buena parte de la campaña, tanto en Euroliga como en Liga Regular, yo creo que ha dado un buen rendimiento, el dato es escalofriante, en la final mete menos de 3 puntos por partido. Cuando tú fichas un tío, no te digo de superestrella, pero más bien tirando a estrella que tirando a rol intermedio, y te mete menos de 3 puntos por partido, pues oye, el rendimiento de Jul ha sido el rendimiento de Jul, porque ese tío es mortal y parece que lo de cansancio no va con él, y saca fuerzas de donde no hay para rendir. Nochoni ha subido el nivel justo antes de retirarse. Felipe ha subido el nivel de temporada regular antes de retirarse. A John, yo creo que también ha estado a buen nivel en estas finales, pero el resto de jugadores, hay que fichar un base de garantías, porque Draper, en la hora de la verdad, no confías en él, juega 0-1, y es que no es un base, yo creo, ni para ser tercero del Madrid, que me perdonen, en mi opinión. Y luego es eso, Rudy ha estado bien en las finales, girando un partido que no anotó, ha estado bastante mejor que temporada regular. Yo de la calidad de Rudy no dudo, ni de su compromiso. El problema de Rudy es el de siempre, el físico, que viene arrastrando muchísimos problemas durante muchos años. Y a mí a John me parece un pivo de garantías. Hunter lo ha hecho bastante mal, por no decir lamentable también, en estas finales. Pero también me parece un jugador aprovechable. Yo creo que la posición clave a reforzar en el Real Madrid es la de 3 y luego un tercer base de garantías.
Yo, Álvaro, si me permites, partiendo de una premisa, y es que yo no creo que se deba de dudar de Pablo Lasso, y creo que sería bastante necio dudar o no valorar lo suficiente lo que ha hecho Pablo en estos 6 años que llegó al Real Madrid, desde que llegó al Real Madrid. Creo que también parte del fiasco del final de Liga se lo tiene que reflexionar, que me consta, lo debe de estar haciendo, es decir, porque bueno, ha tomado una serie de decisiones que afectan a todos. Es verdad que, por cierto, Dino Radončić le han ampliado ya el contrato. Es evidente que el Madrid necesita, como todos los equipos que quieran competir en Euroliga, insisto, plantilla todavía más larga. Más larga, porque es que no llega con 14. El Madrid tenía 14 y no le ha llegado para eso. Entonces, tiene que buscar evidentemente el sustituto de Chapu. Yo entiendo que hay jugadores como Machulis o Jeff Taylor a los que les tiene muchísima fe, Y luego creo que en la final ha habido un problema, y es que los interiores tampoco tenían todos los balones necesarios como para lucir en el juego. Entonces, a partir de ahí, yo fichaba dos bases. Vamos a ver qué deciden sobre el tercero. Entre otras cosas, por cierto, el otro día vi a Facu en Valencia, a Facu Campazzo, y me dijo que no va a ir a los training camps de NBA. Luego no sé qué es lo que va a hacer, pero tiene acuerdo con el Real Madrid. Vamos a ver qué opción toma.
A mí me dijeron que estaba Charlotte interesado en él, sin necesidad de ir al
training necesidad camp. De ir. Y bueno, yo creo que de los de dentro, yo creo que todos tienen contrato y todos van a seguir. Me quedan esas piezas por fuera, amén de que la plantilla pues pueda ser de 15 a 16.
Reescribiendo lo que habéis dicho, venga el base que venga, lo tiene facilísimo para mejorar el 0-1 de Draper. Ha hablado Rubén de o no sé si ha sido Pilar o ha sido Rubén, de Jeff Taylor. A mí la sensación que me queda es la de un jugador que emerge en los playoffs con vistas a renovar un contrato, y suscribo totalmente lo que decís, es un jugador al que Lasso le tiene fe, pero yo es que no encuentro esa fe, y por favor, de una vez por todas, y sé que soy muy repetitivo, yo no sé si el jugador es fulano, mengano o zutano, pero quiero un jugador que, jugando partidos, no vea, o yo no tenga la sensación de que Shermadini es un problema para el Real Madrid, Dublevic es un problema para el Real Madrid, Udo es un problema para el Real Madrid, o un pívot dominante del equipo contrario es un problema para el Real Madrid.
Es que
a partir de ahí, ponedle el nombre que
dentro,
queráis.
Ha habido hombres por dentro que sí estaban bien en la parcela ofensiva, puede ser el caso de Gustavo Ayón, pero Gustavo no estaba bien atrás, y eso lo sabía él, ¿eh?
Pues ponedle vosotros el nombre, me da igual.
De todas formas, yo, lo de Shermadini, Udo o Dulevic, a ver, no vas a fichar tampoco a Anthony Davis. Cuando el equipo rival tiene un pívot dominante, pues lo que hay que hacer es intentar minimizar el daño que te hace. Pero tampoco, yo no creo que el problema del Madrid sea tener a un 5 para parar. Yo creo que es una cosa, aparte porque en el juego del Madrid ser un 5 pesado tampoco es muy sencillo, ¿eh?
Vale, pero, porque sí, pero
el
siguiendo
estilo,
esa línea,
el
perdona.
Estilo de jugar del Real Madrid,
hay que mantenerlo,
el ritmo,
vale,
necesitas bueno. Un pívot.
Pero
móvil.
Es que siguiendo por esa línea vamos a parar a las soluciones que tienen que venir desde el banquillo. Si no es una cuestión de tal jugador anti Shermadini, anti Dublevic, ya es una cuestión de soluciones.
Mira,
desde el banquillo.
Se puede equivocar.
Mira,
puntualmente
cosa,
y volvemos a la casilla de salida.
Yo rescato una frase de Pablo Lasso, creo recordar hace un año, no sé si llega un año. El estilo del Real Madrid es innegociable. ¿La recordáis?
Sí.
Pues a partir de
Pero si es que es el que es, Pilar, pero vuelvo y otra vez me autocito, que es pedantería absoluta, pero el estilo del Real Madrid es que cuando entran es cojonudo y cuando no entran, la sensación durante muchos momentos es que no hay plan B.
Bueno, vamos a ver cómo el Madrid, después de perder la final de la Liga, de haber llegado a la final a 4, de haber ganado la Copa del
Sotercias.
No. Yo creo que enriquece mucho el debate, y aparte de la información, sobre todo la que tiene Pilar, que vive el día a día, me interesa también más opiniones. No, sí,
me ha traído aquí a ser Pepito Grillo, Pilar.
Voy a ser un poquito más tocanarices y vamos a darle la vuelta, que es, Valencia ha jugado una final soberbia.
Impecable.
Soberbia.
Impecable.
No sé qué equipo hubiera podido ganar a Valencia tal y como ha jugado Valencia. Es que lo dudo.
La cuestión es que
dudo. Entonces, es verdad que hay una parte de demérito, pero no perdamos de vista el mérito de Valencia. Es que Valencia estaba jugando a un nivel estratosférico. O sea, yo es que flipaba. Flipaba porque era de los días que disfrutas viendo baloncesto. Y decía, joder, es que es espectacular. Entonces, pongamos en valor lo que ha hecho Valencia y a lo mejor no seamos tan machacantes con el Madrid. ¿Sabéis lo que os quiero decir?
Yo creo que,
es que no es...
No son excluyentes, Pilar. A mí me parece que el Valencia lo que ha hecho es lo que ha hecho el Madrid al revés. O sea, el Valencia ha habido un montón de jugadores que han estado por encima del nivel de liga regular.
A mí lo que me extrañó es cómo pegó tanto bajón de la eliminatoria de Unicaja a la de Valencia.
Pero que Sigma te responda, me parece lógico. Que Sanemi te responda, me parece lógico. Que Dulevic te responda, me parece lógico. Pero es que Sastre, Tomás, Vives,
Diot, hay algunos renacidos,
Diot,
como la película.
Diot, que en plan anotador a lo mejor no tanto, pero en plan dirección de juego ha tenido partidos de... iba a decir sacársela, no voy a decir eso, pero vamos. De,
como se diga, sí, ya lo has dicho.
Tremendo. Claro. ¿Se me olvida alguno? Ah, bueno, Pierre. Oriola. Es que el Valencia ha tenido 10 tíos. Me acuerdo que en el primer partido, después del primer partido, decíamos, no, lo que tiene el Madrid es que tiene un fondo de armario y tal. Pues en esta final el fondo de armario ha sido el Valencia.
Bueno.
O sea, ha habido 4 o 5 tíos que han aportado a la base sólida habitual, que es lo que ha hecho elevar el nivel muchísimo. Ya te digo, a mí, que Rafa Martínez te meta dos triples, pues lo llevo haciendo 15 años, es que tampoco me voy a volver loco. Que San Emeterio tal, que Dujevic, que para mí es, junto con Sermadini, el mejor interior de la liga, pues que te haga un traje día sí día también, es que es lógico, porque es buenísimo. Pero el Valencia lo que ha hecho perfectamente, y lo que yo creo que le ha dado el título, es crecer en expansión. Y ha habido un momento en que el Madrid, Lasso, ya no sabía qué hacer, porque Lasso ha probado a cambiar jugadores, a cambiar la rotación, a cambiar quintetos titulares, pero es que el Valencia ha sido mejor.
Bueno,
y punto.
Nos queda, cierro el debate, te escucho y cerramos el debate, que si no os animáis demasiado.
Dejar una pregunta en el aire, porque por lo menos a mí es la sensación que me queda. No sé si Pilar o Rubén o tú la tenéis. A mí la sensación que me queda es que el Madrid, de la bofetada, de la hostia de Estambul,
vaya,
no se levantó.
Algunos jugadores lo reconocen, ¿eh? Que les ha pasado más factura de lo que en principio ellos pensaron.
Bueno, a ver, más cosas. El partido en la Fonteta, donde levanta el título Valencia, es el último de una grandísima trayectoria profesional. Andrés Nocioni.
No sé qué pierde el baloncesto, yo creo que el deporte sigue, el Real Madrid sigue, el Baskonia sigue, la selección argentina sigue. Esa es la realidad. A ver, acá no se muere nadie, acá solamente uno se retira, da un paso hacia el costado de la mejor manera posible. Yo no tengo ninguna frustración en mi vida, he ganado, he perdido, he llorado, he festejado. La verdad que no me dejo nada, así que yo mi carrera la tengo muy tranquila y sé que es algo feo terminarla así, pero bueno, mejor terminarla así que terminarla en cualquier otro equipo sin estar compitiendo, ¿no? Y bueno, con el Madrid llegué a competir hasta el último día.
Uno de los grandes, Andrés Nocioni. A ver, más cosas. Vamos a tener...
Añádale usted una
Dígame.
Frase, que es...
Sí.
Fue un honor ganar y perder con el Real Madrid.
Qué bonito. Sí,
que señor. No descarto yo, por cierto...
Los aplausos son de Gil.
Su vuelta, porque...
¿Al Real Madrid? ¿Cómo?
Hablando... Sí, espera, ahora explico. El día que anunció su retirada en el Estadio Santiago Bernabéu, hablaba con Florentino Pérez, con el presidente, y me decía, tengo que convencerle para ver si de ayudante o de tal... No sé, ahí le rondaba la idea. Yeah. De ahí que eso se traduzca en algo o que... No lo sé, no lo sé. Yo supongo que de momento se va a Argentina, va a tomar distancia, pero quién sabe si un día volvemos a ver a Nocioni en otra faceta, evidentemente, porque como jugador ya es obvio que no.
Cuidado, ángel de la guardia de Luca.
Cuidado no se lo virle Prigioni y se lo lleva a Baskonia. Bueno, iba a decir que...
Descartes, ¿eh?
Claro, claro. A mí es una pedrada mía, pero...
De momento, bueno, Pablo creo que ya tiene los ayudantes para Baskonia. Se trae uno de Argentina, pero no me acuerdo de su nombre.
Bueno, alguien más rodado, claro, que tenga un poquito más de experiencia.
Dicho lo cual, que se va uno de los grandes más grandes de los últimos 20 años de baloncesto mundial, no cabe la más mínima duda.
Bueno, que si nadie se borra, vamos a tener a 12 equipos españoles
se borra, dice.
En competición. No, lo digo si nadie se borra, porque hay alguna situación que a mí me parece un poco extraña, digo, a nivel económico. Pero bueno, de momento, 12 españoles en competiciones europeas.
No voy a dar de ese niño.
Euroliga, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja y Valencia, Eurocup, Herbalife Gran Canaria, Retabet Bilbao Basket y Morabank Andorra. Y en la Liga de Campeones, Iberostar Tenerife, UCAM de Murcia, Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Juventud. Y hablando de banquillos, hemos arrancado así este 283 de Showtime. El Barcelona tiene nuevo entrenador. Desde Baskonia, desde Vitoria, llega Sito Alonso.
Yo creo en el presente y creo que es el mejor momento. Nunca puede haber más momento para fichar por el Barça. Yo creo que cualquier entrenador del mundo le gustaría ser entrenador del Barça. Y creo que para mí, en este momento, es el momento adecuado para llegar al Barcelona. Hablar de un modelo como el del FC Barcelona y no pensar en Juan Carlos Navarro, creo que es un error inmenso, ¿no? Juan Carlos no es solo una persona que tiene que jugar y darnos todavía muchas alegrías como jugador, del que tenemos que aprovecharnos de esas dos formas. Primero, por su nivel técnico y segundo, por la personalidad, implicación y experiencia que puede adoptar y poner al servicio de los demás para que seamos todos mejores.
We'll be right back.
Pasito Alonso, que toma el relevo de Barjokas, firma por 2 temporadas más una tercera opcional. Quiere plantilla de 14 y quiere como mínimo la temporada que viene a Navarro en las pistas.
Y hemos dicho que la de 14 por el Madrid es corta.
Bueno, yo digo lo que explica Sito Alonso. Después ya veremos.
Después déjame que haga una pregunta.
Por supuesto. Vale. Parra, ¿te gusta Sito para el Barcelona?
Buena pregunta. La cuestión es, ¿le gusta este Barcelona a Sito?
Hombre, este que tiene no creo.
Pues es que...
Porque le va a cambiar mucho la cara.
Podemos decir que Sito tiene trabajito. O sea, tiene trabajo, pero a lo bruto. A mí, la frase... Yo, o sea, a ver si me entiendes. Te llamo al Barcelona para entrenar y es un honor de la leche.
No,
o sea,
¿y qué le vas a decir? Que no, no puedes.
Claro, comprendo que diga que el Barcelona te llame en cualquier momento. Es la mejor noticia de tu vida, pues seguramente. Como entrenador, aquí en España, pues que te llame. Madrid y Barcelona son los dos grandes equipos de toda la vida, ¿no? Pues, pero este momento, el mejor, pues oye, tiene muchas decisiones que tomar y muy importantes, y veremos a ver si está preparado. A mí me parece que la temporada que él ha hecho en Vitoria ha sido descomunal.
Muy tiene de acuerdo.
Un mérito fantástico, cómo ha llegado al equipo a la segunda posición de la Liga regular en la CB, cómo lo ha clasificado en Euroliga, cómo le plantó cara al CSKA hasta que le robaron impunemente. Que a lo mejor la gente se ha olvidado, yo no me olvido de cómo robaron al Baskonia en dos de los 3 partidos, no es así. Y ha hecho un temporadón excelente. El Barça tiene que reflotarse y visto lo que hay en el panorama, pues Sito es probablemente la mejor opción. Lo que no sé yo es si a lo mejor el Barcelona, si hubiera sabido que Pedro dejaba Valencia, no lo habría esperado una semanita. Esa es la duda que me queda.
Hombre.
Es que Pedro ya dijo que no al Barcelona, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿quién ataca? Venga.
Yo digo, de la última pregunta de Rubén, Pedro negó a la mayor que hubiera recibido una llamada del Barça. Y si tú quieres a Pedro Martínez, te va a dar exactamente igual y coges y le haces la oferta. Si lo quieres. Digo yo, ¿eh? A mí me parece que el procedimiento hubiera sido factible si realmente lo querías. Dicho lo cual... Sito es un entrenador con una carrera larguísima, que vayan buscando, como digo yo, en los juniors de la peña, etcétera, 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 etcétera. Me parece que con Baskonia ha hecho un sensacional trabajo y que en el Barça, por potencial, debería tener mejor plantilla que la que ha tenido a su disposición en Baskonia. En Baskonia se encontró con grandes problemas, pues porque lo de Bargnani le sale pluf. Es que claro, empecemos por ahí. Si a lo mejor en el Barcelona sí tiene ese fichaje interior... bueno, y fichan bien, yo, chico, currante es muy currante.
Las cosas
y tiene,
de la fans...
y tiene muchas ideas y tiene muy claro el baloncesto que quiere jugar. Insisto, va a depender mucho del equipo también que le den. Iba a decir que peor no se puede hacer. Hombre, Barsocas es que el listón no lo ha dejado muy allá.
Sí. Yo diría que peor la temporada no le puede salir, porque a mí, de verdad, focalizar... En Barjokas, que creo que tiene mucha culpa.
Ahí voy.
Pero no, ahí voy.
Vale, el Barça de Vázquez ya tiene un nuevo entrenador. Pero entonces resulta que el único malo, el único fistro, el único que no daba una derecha en la sección este año era Barjokas.
No.
Ah,
no,
vale.
No. Yo vale. Esperaba más de Barjokas.
Sí,
yo
todos,
esperaba más.
Pero no es el único responsable.
Evidentemente.
Vale.
Evidentemente. Aquí hay Correcto. Responsabilidad
es
compartida.
Es que es la única cabeza igual, que ha rodado.
Igual que a partir de ahora la responsabilidad será compartida tanto de Nacho Rodríguez como de Llanesa, como de Rodrigo de la Fuente, como de Sito Alonso.
Un matiz en esto, no es la única cabeza. Es decir, lo que se ha hecho es descabezar el proyecto porque se destituye a Barjokas y se relega a Rodrigo de la Fuente.
Correcto.
O sea, no es la única cabeza que ha rodado. También es cierto que ya sabemos que esto se corta por,
no, lo
por
digo,
la parte del entrenador.
Lo digo porque si, y recuerdo la rueda de prensa de destitución de Barjokas,
sí.
Si lo que afirmamos es que no falla el modelo sino la aplicación del modelo, habrá que deducir que los que fallan son los que aplican el modelo.
Sí, sí, no es una mala reflexión.
Yo lo del modelo ya lo dejo.
No, yo me he perdido también, Pilar. Me perdí en esa rueda.
Oye, dejadme que salude a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, bueno,
¿puedo seguir con el duelo?
Sí, pero aguanta. Profesor Paniagua, muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, hombre.
Bien. Oye, ¿te gusta Sito Alonso para el Barcelona del futuro?
Sí, claro. Bien. Me gusta porque yo creo que puede aportar muchas cosas. Pero bueno, como siempre digo y como me enseñaron hace muchos años, los entrenadores son tan buenos como sus jugadores, ¿no? Entonces, en función de que sus jugadores respondan. si los jugadores responden, el modelo de Sito Alonso será fantástico, y si no responden, pues no será tan bueno. Pero a priori a mí me parece un excelente fichaje, porque es un entrenador con un enorme bagaje y que sabe, y del que tengo, no le conozco en persona, pero del que tengo unas referencias excelentes de parte de quien fue su primer entrenador en la Peña, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tal como está el mercado y teniendo en cuenta que ni David Blatt ni Jacek Vičus venían, a los efectos de entrenador nacional que pueda ser fichado, pues estaban él y Pedro. Y yo creo que él es un excelente fichaje para el Barça, pero repito, tendremos que ver cómo responde el personal, ¿no?
A ver cómo empieza a caminar. Bueno, nosotros seguimos, no te vayas, Pani.
Espera. Entonces, ¿qué? ¿El año que viene sigue la tormenta del desierto?
Travesía.
¿Oráculo?
Yo dije travesía.
¿La travesía del desierto,
bueno,
sigue, Oráculo?
Veremos.
Veremos, vale.
Hombre,
vale,
hay una máxima que hemos dicho y es evidente que peor no lo puede hacer el Barcelona.
Vale. No.
Te estoy viendo todo el año que viene diciendo, ¿te gusta Sito? ¿Te gustaba?
¿Te gustaba?
Yo, en serio, daba por hecho que iba a venir Saras, ¿eh? Estaba convencidísimo.
Si no era un problema de dinero lo de Saras, era de que él, tal y como quería organizar, claro, no se podía.
A mí me ponen un cartel en una autopista, Saras, quédate y me quedo.
Que es lo que le han puesto en Lituania.
Yo voy dando ideas. En la misma promoción de Prigioni han sacado título de entrenador Lubos Barton y Jack Alakovic.
Te digo una cosa, yo creo que aquí no hay nadie, por favor, sino que lo diga en voz alta o calle para siempre, que en un futuro a corto medio plazo no crea que Jacek Vičus va a estar en el banquillo del Barcelona.
No, seguro.
Tarde o temprano va a acabar allí.
¿Dirías lo mismo de Djordjevic en el Madrid?
No, porque me parece que de 2011, y volvemos a otro debate que nos está esperando la NBA, Pablo Lasso le ha cambiado la cara.
Si es por tocar las
y
narices.
Para muy bien al Real Madrid.
Es por tocar las narices.
Venga, tira. Seguimos con Miguel Ángel Paniagua, con Pilar Casado, con Rubén Parra, con José Luis Gil y además con Iñaki Cano. Iñaki Cano Martínez, compañero, querido amigo de Movistar Plus. Hola, Cano.
Hola, muy buenas.
Bien,
¿qué
todo
tal?
¿Todo en orden? Sí, ¿todo correcto?
Bien, todo muy bien.
Vale. Muy territorio tranquilo. NBA, que hay muchas cositas. Están pasando cosas o van a pasar cositas. Parra, ¿tenemos draft el jueves?
Sí, la madrugada del jueves al viernes. Uh-huh. Y tenemos noticia en el draft.
Los Celtics
se han cepillado la primera posición y se la han dado a Filadelfia a cambio del puesto 3 de este año que tenían los Sixers y de una opción del año que viene, que es un poco liosa, si va del 2 al 5, porque está protegido top 1, la de Lakers. O sea, si a los Lakers el año que viene le toca del 2 al 5, va para los Celtics. Y si no, la mejor opción del año que viene de Filadelfia o Sacramento. Por ejemplo, si Sacramento queda tercero en el draft y Filadelfia queda quinto, pues la opción 3 de Sacramento sería para los Celtics también. También están protegidas esas dos opciones, están protegidas en caso de ser top 1. O sea, a los Celtics no le podría ir un top 1 el año que viene en ninguno de los casos. Y la cuestión que queda abierta ahora, yo cuando vi ayer la noticia, la verdad que me impactó. Y lo primero que pensé es, joder, qué precipitado es esto, ¿no? Pero luego la verdad es que te pones a pensar, y teniendo en cuenta que tienes a Isaiah Thomas y a Avery Bradley en el backcourt, que Fultz no va a jugar muchos minutos o todos los que debería jugar, y teniendo en cuenta nombres como Gordon Hayward, Butler, Paul George, pues tienen varias opciones los Celtics. Pueden juntar, recordemos que del traspaso lamentable de los Nets por Paul Pierce y por Garnett, les queda todavía la primera ronda del 18 de los Nets a los Celtics, que será buena, porque los Nets el año que viene van a ser una banda igual.
Uh-huh. Entonces, ¿el número uno del draft va a ser Markel Fultz?
Yo creo que sin duda.
Sí.
Yo creo que sin duda. Yo creo que el 1 y el 2 están marcados. Fultz y Ball. Mucho tendría que cambiar la cosa. La duda que tenía yo ayer era si se lo quedan los Celtics el 3, todo el mundo, claro, apunta a Josh Jackson, al alero de Kansas, que es posiblemente el jugador más atlético del draft que viene. Otra opción era Jason Tatum, el de Duke. A Daron Fox no le veo porque es base y para eso te coges a Fultz. Pero yo me iba un poco más atrás, a Jonathan Isaac, que lo hizo muy bien el pivot de Florida State, bueno, power forward de Florida State en el training camp, en los workouts que hizo con los Celtics, lo hizo muy bien y dejó muy buena sensación allí. Y es un tío que mide 2'8", 2'9", que te vale para interior, que aparte tiene movilidad, tiene buena mano, y a lo mejor optan por seleccionarle. Y luego la otra opción, la que decía, coger la 3 de este año y la primera ronda del que viene, o incluso de la de los Nets también, juntarla y decirle a Utah, a ver, hazle una renovación a Gordon Hayward y me lo mandas y yo te mando estas tres opciones de draft. O a Indiana, renuévame a Paul George por el máximo y yo te doy estas tres opciones y me lo mandas. O a Chicago por Jimmy Butler. Intentar con dos o tres opciones de draft, intentar pescar un mega All-Star. La opción que también se baraja en Estados Unidos, y esa ya se la dejo al profe, es la de Anthony Davis. Pero si no la suelta a Anthony Davis por lo que sea, me parece que estamos todos locos.
Profe, recoge el guante por donde quieras. Entrando por ese movimiento de los Celtics, cediendo el número uno, por lo que acaba de decir Parra, con Anthony Davis.
Se resume muy básicamente que los Celtics apuestan a que los Lakers vuelvan a ser muy malos este año como equipo, ¿no? Y entonces vuelvan a caer en la lotería del draft y que les corresponda esa opción sí o sí, ¿no? Y probablemente apostando a que no sea ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. A partir de ahí, yo creo que van a resolver en el número 3 este año con Jason Tatum, y eso les va a aclarar mucho la perspectiva. Es el jugador que más gusta, y la apuesta, repito, es más para 2018 que para 2019, donde tienen cuatro nombres, pues en el número 2, por ejemplo, que es donde ha quedado los Lakers en los años 2016 y 2017. Si vuelve a quedar número 2, los Celtics manejan cuatro nombres para el draft de 2018, no necesariamente en este orden, que son Bamba, Michael Porter Jr., DeAndre Ayton y, por supuesto, Luka Doncic. Y el que más gusta es Luka Doncic.
Vale, no está mal, ¿eh? Bueno, tenemos enseguida, voy a preguntarle a Pilar Casado, porque hay noticia con relación a Pau Gasol. Pero antes de este movimiento, antes del draft, ¿qué comentas, qué dices, qué apuntas, Iñaki?
Pues que me gusta que se anime el cotarro, porque en los últimos tiempos los drafts han sido bastante aburridos en este aspecto. Los equipos se han quedado con las selecciones. Este change que han hecho entre Filadelfia y Boston, creo que desde mediados de los 90 no pasaba algo así. Y que en Boston, a mí Danny Ainge me parece que es el mejor general manager presidente de toda la liga, porque los movimientos que hace, lo ha dicho Rubén, que lleva teniendo primeras rondas del draft altas desde hace bastante tiempo por aquel traspaso que...
Pero eso no es Danny Ainge, sí, perdón, Iñaki, eso es el cafre de los Nets.
Bueno, pero hay que...
puede ser
el peor traspaso de la historia.
Claro,
de la NBA.
Bueno, él viene el loco y le pide de todo, y Ainge dice, sí, te doy esto. Y el otro acepta, oye, pero hay que poner en valor lo que hace Danny Ainge, siempre construyendo y eligiendo bien a los jugadores, y que me da a mí que Boston lo que está haciendo es conseguir un super equipo de 2-3 años vista. Pero super equipo.
Ahora voy a preguntaros por General Managers, básicamente porque ha caído el de Cleveland y tengo dudas de cómo puede afectar eso a los Cavaliers del futuro. Pero antes, ¿qué pasa con Pau Gasol, Pilar?
Bueno, hay que decir que la información la firma Bon Aeroski en Estados Unidos. Según esa información, Pau ha renunciado a la player option que tenía para liberar masa salarial en San Antonio Spurs. Eso de cara a firmar un contrato más largo. Libera, creo que aproximadamente 31 millones de dólares. Eso, entiendo, afecta también un poco a la selección, porque yo creo que San Antonio, si vuelve a firmar por San Antonio, creo o entiendo, no habría problemas. Lo que ya no sabemos es si hubiera otro equipo.
Ay, madre.
No, hombre, no.
Ahora, cuando me has dicho lo de la selección, me he quedado que...
Tranquilos, ¿sí? Que no hay otro equipo.
Vale, o sea, ¿se queda en San Antonio?
Sí, seguro.
Vale.
Lo que pasa es que cambia el megacontrato... Venga, el contrato desde la perspectiva de cuando lo firmó. Ahora, es un, comparado con lo que se está pagando y con lo que se va a pagar, es un contratillo. Pero bueno.
Bueno, en la recta final, con todo lo que ha firmado antes.
Estamos hablando de 16 millones de dólares, más o menos, y lo que él va a hacer es renunciar a ese contrato a cambio de que le dividan el contrato en 3 o 4 temporadas con menos dinero y deje más espacio salarial para poder fichar otros jugadores y hacer el equipo todavía más competitivo. Pero la intención al 99% es quedarse en San Antonio.
Yo es un poco lo que hizo Nowitzki en Dallas.
Y aparte
sí,
que...
Y Tim Duncan.
Y aparte que en Texas el mercado hispano es importantísimo y que muchas veces eligen ciertos destinos por todo lo que vas a generar, aparte del salario, lo que te va a generar las marcas de allí. El concesionario o el Ron Areucas de Texas pues querrá fichar a Pau Gasol para sus anuncios. Y jugando en San Antonio te van a fichar. Pues jugando en en otro equipo en Texas no te van a fichar, ¿no? Y eso también, bueno, Pau siempre lo ha mirado muy bien.
Eso es una buena idea, sobre todo ahora que tiene nuevos gestores. Cuando tenía los antiguos, pues una de las quejas del entorno de Pau Gasol, del entorno familiar, sí, sobre todo, sí, era que no le administraban bien, teniendo en cuenta, o sea, que el ratio, sí, gran imagen, recursos que generaba por vía de imagen, no era, era inversamente proporcional, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que su principal activo, desde el punto de vista de ingresos por patrocinio, es un banco que ha cerrado, pues la verdad es que no se ha funcionado muy bien anteriormente, y ahora con sus nuevos gestores de imagen allí en Estados Unidos, pues supongo que sí, que irán un poco por esa línea, pero no es especialmente marketeable Pau Gasol, ¿eh? No...
Sí, pero a poco que trinques...
No, pero tiene razón el profe, que ya a esas alturas, si a lo mejor hubieran pillado hace 8 o 9 años, se lo hubieran manejado mejor.
Ah, bueno, eso sí, por supuesto.
Porque es verdad que si tú ves a...
Tampoco veo a Pau Gasol.
Tampoco creo que sea su gran preocupación. No.
Claro, por eso, o sea, él tiene...
Yo creo que él está ahora mismo en un momento mucho más zen, como digo yo, ¿no?
Él tiene él tiene una cuenta de 9 cifras en el banco y está desde el punto de vista económico tranquilo.
Él está pensando en disfrutar de lo que le queda de carrera en la NBA, que probablemente
y jugar en
después...
un equipo, en un contender, en un serio contender.
Mira, lo que he dicho, Lucioni, ganar o perder, pero disputar. Eso en otro equipo a lo mejor no puedo decirlo, sí, pues con los Spurs, otra cosa no, pero asegurarte que vas a estar peleando...
Competir,
mira,
claro.
Mira los 20 años de Popovich.
He sido un poco egoísta, porque cuando ha dicho Pilar lo de que puede afectar a la selección, he pensado directamente no en Pau Gasol, pero creo que ya lo tiene todo hecho, sino en la selección, porque veía una selección sin Pau en el horizonte con el europeo y digo, bueno, si empieza a caerse Pau, si no va a estar Felipe, si a lo mejor o casi seguro no va a estar Rudy Fernández, ¿te sale la selección ya o no, Casado?
Sí, a ver. A mí sí. Me sale Ricky, Sergio, me sale, a ver si no me voy dejando cosas por
Ricky,
camino.
Sergio.
Me sale un Sanemi, Abrines, posiblemente Sastre, Nikola Mirotic, Marc, Pau, Billy Hernán Gómez, Juancho, y no sé cuántos me salen más. No sé, es que no he contado. He ido dando y no...
Oriola, puede andar
por ahí
también.
A lo mejor hay un cupo de esta concentración de la que hemos hablado alguna vez, de Benajavís, del mes de julio. En teoría tiene que haber algunos que estén en la absoluta en la concentración de agosto. 28, 29 de julio me parece que es cuando empieza la absoluta, rondando final de mes. Por ahí y van a ir los tiros.
Y luego, Albert, pues hombre, preocúpate sí, cuando desaparezcan los Gasoles. Primero desaparecerá uno, más pronto que tarde,
que es Pau,
y luego otro más tarde que pronto, y mientras haya un Gasol pues hay luz al final del túnel. Luego Dios dirá, porque claro, luego fíjate lo que te viene, está los equipos que están armando, las Letonias por ejemplo, las Eslovenias de este viejo continente, pues son poderosísimas, ¿no? Nosotros yo creo que tenemos la continuidad asegurada y muy buenos jugadores jóvenes, pero el gap se va cortando.
Tienes razón.
Me salían, mira, un hombre que estaba apuntando ahora a Rubén Parra, me salía el nombre de Dani Díez. Es verdad que tanto Dani Díez como Carlos Suárez han hecho temporada espectacular. En el caso de Carlos Suárez, con más continuidad, menos en el caso de Dani Díez, que ha hecho un buen final de temporada.
A mí me sorprendería mucho que Sergio Scariolo, por lo que nos ha contado alguna vez... vuelva a llamar a Carlos Suárez.
Esa relación se torció hace muchos años.
Sí.
Y no tiene...
Eso es un amor imposible. Claro, los entrena, a no ser que tampoco va a pasar que de repente Carlos Suárez se convierta en Nowitzki, pero entonces los entrenadores no son tontos, quieren ganar y le llamaría. Pero yo creo que esa relación, como tú bien dices, está rota.
Se rompió hace mucho tiempo.
Es
pero
un imposible metafísico.
Me cuadran más cuatros tipo Pablo Aguilar, por ejemplo, que ya ha estado en la selección en otras convocatorias. Yo no descartaría, porque le sigue ni mucho, el caso de Sebas Saiz. Vamos a ver qué hace Sebas Saiz, porque me parece un jugador muy, muy interesante, que vamos a ver si hubiera alguna opción de que a lo mejor alguien lo drafteara en no sé qué puesto de tal, vamos a ver lo que pasa.
Como no sea en el 61, imposible.
Sí, nada, lo veo muy complicado. Este año no. Lo veo muy complicado, nada, pero vamos a ver cuál es el futuro de ese jugador, porque me parece muy interesante, ¿eh?
Vale, pues hecho este paréntesis, a lo que iba, Iñaki, no continúa el general manager de Cleveland, sí. David Griffin. ¿Esto cómo afecta al futuro?
David Griffin, ya se ha especulado mucho, se va porque no le pagaban lo que él consideraba. Pues el futuro no lo sé, porque al final no sé si era Rubén o el profe el que decía que LeBron es el que es el entrenador y probablemente sea el general manager también.
Quita el probablemente.
va a acabar sucediendo a Gilbert también.
Quería ser políticamente correcto.
No va a suceder a Gilbert, no.
No, pues mira lo que pasó el año pasado.
Pero vamos, que ahora lo que...
Está sonando Chauncey Billups, ¿eh?
Sí, está sonando Billups. Intentarán, yo qué sé, ¿qué te pones a leer ahora rumores? Que si Paul George, que si Jimmy Butler, que si...
Yo, lo de Paul George a Cavaliers no lo veo bajo ningún concepto. No, igual que a los Celtics, puede ser. Yo a los Cavaliers no lo veo porque Paul George es un jugador de mucho balón. Es primera opción en 95% de posesiones de Indiana. No de que él vaya a tirar a canastas, sino de que él lleva y monta el ataque. Y en Cleveland sería una tercera pata del banco. Creo que Paul George esté en ese momento de su carrera en el que diga, vale, me pliego a ser el tercero después de LeBron y de Kyrie para luchar por el anillo, rumores, porque es un chaval muy joven.
Yo a mí esta época, y sobre todo con esto de lo del draft, todo lo que se está moviendo, me encanta, porque si te pones a mirar también sale una noticia de Voranowski también, lo de Porzingis, que ya Phil Jackson parece que se abre un poquito a abrir, se abre un poquito, bueno, a traspasar a Porzingis.
La noticia
de toda
esa,
la movida.
Se cepilla todos los mock draft de...
Claro,
de este
es
año.
Es que tú,
porque
imagínate...
Todos daban a Entiliquín, lo diré, joder, qué complicado decir el nombre.
El francés, sí.
Sí, Entiliquina. O en Tiquilina.
Sí, la N es muda. Tiliquina.
Me cuesta Dios y ayuda a decir su nombre. Bueno,
quita la N, Tiliquina.
Todo el mundo le daba como número 8 del draft para los Knicks, como base de proyección para los Knicks. Si se traspasa a Porzingis, apuntamos a Markkanen. O sea, no tengo ninguna duda de que van a por Lauri, pero vamos.
A por el finlandés.
Claro, cromo por cromo.
Al que algún iluminado del entorno de Phil Jackson sitúa en el contexto de Dirk Nowitzki. Hombre, sí. Uno nunca sabe cuánto puede progresar un jugador, pero hablar de Nowitzki son palabras mayores. No, y en cuanto a lo de Cleveland,
¿sí?
Pues mira, la sensación que hay, que hoy he hablado con gente de Phoenix, donde, por cierto, no os volváis a quejar del tiempo meteorológico, porque en Phoenix, ahora mismo, que es por la mañana,
suspendiendo vuelos,
había 48 grados.
Han tenido que suspender los vuelos desde las 3 hasta las 7 de la tarde.
Eso no me lo ha dicho, pero que había 119 grados, y como yo estoy acostumbrado a mentalmente, sí, me salían 49, he hecho la conversión en la del iPhone, y son 48,8.
Es noticia de esta mañana del Post, de Washington Post, se han tenido que suspender, ayer se tuvieron que suspender los vuelos desde las 3 hasta las 6 de la tarde, porque a esas temperaturas los aviones no son fiables y te dan
algunos,
tipos de modelo de avión, el 767, el tal, y te dan los grados a partir de los cuales no pueden volar, y estaban ayer a 48,5.
Pues esta mañana hay 48.
Qué locura.
Bueno, entonces, lo que me comentan es que el movimiento táctico de soltar a David Griffin, que es un hombre muy afín a LeBron James, sí, ha sido un juego político de Dan Gilbert. Porque efectivamente, no sé si lo decía Rubén o Iñaki, estaba el tercer peor pagado general manager, sí, de la NBA, y se lo quita de en medio. A partir de ahí, LeBron James va a enfurecer, o ya ha enfurecido, y todo apunta a que se va a Los Ángeles en 2018. Ahora bien, la cuestión está en que está más cerca de los que han sido hasta ahora hermanos pobres que de los amarillos. ¿Por qué? Porque tiene una grandísima relación con Jerry West.
Y Jerry West acaba
de firmar por los Clippers, en otra puñalada trapera que le dan a los Lakers, porque claro, yo creo que no hay un jugador más mítico en la historia de los Lakers, y aquí tenemos un fan de pro de los Lakers, que Jerry West, y tenerle allí delante de consejero. Y ojo que como consejero, su currículum es impecable. Con los Lakers es fantástico. Con Memphis Grizzlies en la época de Pau Gasol lo convirtió de un equipo de prácticamente de expansión que venía de Vancouver.
De Vancouver, sí, sí.
Y lo convirtió en un equipo de playoff. Ha ido a Golden State en una época en la que estaban en las puertas de... Cuando yo le empezaba a decir a Paco González, tienes que ver jugar a los Lakers, que están muy bien y tal, pero estaban lejos del título.
Llegar el último año de Don Nelson,
exacto,
puede ser.
Y ahí están los Warriors. Y ahora va a los Clippers, donde dice que está encantado, que le ha encantado el propietario, Steve Ballmer, su ambición, su gran visión, y lo que sí me consta es que es íntimo amigo de LeBron James. Y luego, LeBron James es jugador, entrenador y general manager de Cleveland. Propietario no puede ser porque Dan Gilbert tiene mucha personalidad y sobre
al tiempo,
todo tiene mucho dinero.
Al tiempo,
pero por encima de... Siempre hay alguien por encima. Por encima de LeBron James está su mujer.
Ahí te he visto.
Y su mujer ha dicho que en 2018 quiere vivir en Los Ángeles.
Ni tan
y entonces ya la cuestión será si es o con los amarillos o con los blancos de los Clippers.
Espera, que pero, digo aquello que tanto me gusta, que es informa Miguel Ángel Paniagua.
Profe. Sí, pero además, ahora que no me oye mi mujer, es que se cumple una máxima absoluta, y es que donde manda patrón no manda marinero. Es decir, si la mujer de
patrona...
Profe, pero la mujer de LeBron no tuvo nada que ver en que dejara Miami y se fuera a Cleveland.
La mujer siempre tiene mucho que ver.
Ahí la que tuvo que ver fue la madre, ¿eh?
Se la has puesto en bandeja, Canora.
Hombre,
se
la has dejado también. Hombre, en este caso, yo soy un facilitador.
La mujer ha dicho que en 2018 ella quiere vivir en Los Ángeles con sus hijos.
Tienen una mansión espectacular.
Y yo veo, o sea, una vez que... Yo he trabajado mucho, como sabéis, y trabajo con jugadores norteamericanos, estadounidenses, y en particular, los blancos también, los de raza blanca también, pero los caucásicos, pero los afroamericanos, en la cultura afroamericana es un matriarcado absoluto.
La mamá es la mamá.
La mamá es la mamá, pero cuando la mamá no está o la mamá está en un segundo plano,
o la mamá
la que manda es la mujer.
La mujer siempre, la mujer, ¿no? Nosotros, o sea, la pareja, la madre...
Nosotros sí. Argumentamos mucho que somos tal, pero igual. O sea, en el fondo no hace falta ser sociólogo, aquí mandan las tías.
No hace falta
ser
sociólogo.
Y lo que está claro es que si la mujer de LeBron ha dicho que quiere vivir en 2018 en Los Ángeles, empezad a pensar si va a los Lakers o a los Clippers. Yo apostaría a día de hoy por los...
Hombre, cierto, tú apostarás por los Clippers.
Ya que habláis de Los Ángeles y de los Clippers.
Pero no por el corazón,
ya, por conocimiento de causa.
No, pero siendo malo...
Y porque tiene una relación óptima con Jerry West.
Y siendo malo...
Y porque Jerry West no va a ir a los Clippers, como dicen los italianos, col cazzo sulla mano. Es decir, si Jerry West va a los Clippers, es porque en los Clippers van a pasar cosas. Si no, no sería Jerry West.
Y en Los Ángeles...
Ten cuenta que le paga tiene 70 y tantos años el hombre, y Ballmer le va a pagar $4 millones al año por ser consejero.
¿Qué necesidad?
Pocos son.
Y Pocos Gloria son. James, la madre de LeBron, que está soltera porque de Rian Lambo, que era su novio, niñera, como le llamaban en Estados Unidos, ya no están juntos. Esa Gloria James, si la lió en Miami, imagínate en Los Ángeles, ¿eh?
Bueno. Bueno,
ese West Hollywood por las noches y... Oh.
Que te pierdes.
No,
oye, por cierto, hablando de Clippers, Antonio Herrera, el ayudante de Joan Plaza, va a la Liga de Verano en el banquillo de Clippers.
Vamos a tener unos cuantos, ¿eh? Carles Marco, que estaba entrenando en la Liga LEB, al Oviedo, se va a San Antonio. Vamos a tener unos cuantos por allí.
Y otra cosa, por terminarlo del tema.
Por cierto, Edwin Jackson, perdón, Edwin Jackson, China. Que quería jugar en la NBA, era su deseo. A China.
Dale,
un gran movimiento de él y de su agente, que van a ganar mucha pasta, pero mandar a un jugador, con todos los respetos, yo respeto mi profesión de periodista, mi otra profesión, y respeto mucho a los jugadores, pero a los 27 años que tiene, me parece el niño, mandarle a China por mucha pasta que le den con la proyección que puede tener...
Es que me cuesta creer que no haya tenido ofertas de equipos de
Seguro. Seguro.
No, la clave es cuánta pasta es.
Es de Misko Raznatovic, ¿no?
Porque
correcto,
tiene que ser cosa mala. Que lo que decía, la lógica dice que LeBron 2018 Clippers, pero la historia dice que a los Lakers.
Bueno, aquí estamos jugando Clippers, Lakers, Lakers, Clippers. Que quedaros con la historia que nos ha explicado Miguel Ángel Paniagua. Y aviso para navegantes. El de esta semana... No vamos a decir más, pero el de esta semana, digo, salimos en martes, no va a ser el último Showtime de la temporada. Bueno, aquí lo dejamos, que nos vamos a hablar de baloncesto femenino, que nos mola mucho. Oye, porque somos mucho de la selección. Venga.
Pues una cosa más, recordar la leyenda de Diana Taurasi, ahora que cierras ya el bloque de NBA.
Dale, dale.
Hombre, pues esta mujer es la máxima anotadora de la NBA femenina. 7.494 puntos. Que se dice pronto.
Yo creo que lleva más.
Bueno, claro, bueno, sí.
Ya lleva más.
Cuando supera a Tina Thompson eran 7.494.
Cuando se situó con esa cifra para superar, sí, efectivamente.
Saca la calculadora, Parra, que vamos a dar la
Bueno, Iñaki,
saber y ganar.
Miguel Ángel, que como siempre, gracias, que es un placer. Avisados estáis, no os vayáis de vacaciones todavía, ¿vale?
Vale, Albert, te recuerdos a tu mujer.
¿Cómo sabes que es la que manda no en casa, sino en mi vida, verdad?
Porque a mí me pasa lo mismo, porque la que manda en la vida es mi mujer.
Es digno de estudio. Un abrazo a todos. Un abrazo, Pari. Adiós, Iñaki.
Adiós,
cuídate,
chao.
Abrazo.
Cuídense.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues nada, toca hablar del europeo, como siempre, máxima confianza con nuestra selección, con nuestras chicas. Y hoy nos acompaña Laura Nichols. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La misma pregunta que al seleccionador, a Lucas, antes de empezar, pero ya en pleno europeo, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien, con muchas ganas y esperando al siguiente partido. Es que este parón de dos días a mí no me gusta nada. Yo quiero competir.
¿Sí?
Se hace eterna. Sí, se hace eterna la espera, se hace eterna.
O sea que incluso preferías haber jugado la eliminatoria previa a los cuartos.
Hombre, tampoco.
Ah.
No, que adelante en cuartos, que adelante en cuartos.
Si fuese un partido de preparación, pero como era decisivo. Bueno, o sea, física y mentalmente, bien. Tenemos el camino, ahora me dirá Parra, ¿pero qué dices? ¿Cómo se te ocurre comentar muy allanado hacia la final o no? Porque pensábamos que iba a estar Serbia en cuartos, no está Serbia, está Letonia. Claro, la otra pregunta es, bueno, si está Letonia está por algo.
Claro,
¿no?
Hombre, si está ahí es por algo, además de verdad, pero también, bueno, yo creo que a Serbia la conocemos bastante mejor, a Letonia no tanto, si está ahí es por algo, y yo creo que la sorpresa nos la puede dar cualquier equipo. Esperemos que no pasen otras preparadas y respetando a todos los rivales y saldremos a darlo todo, que ya tenemos ganas.
¿Qué ha tenido, Parra, pájara importante Serbia o es que Letonia... Puede ser, veremos, el tapado del europeo, o lo es.
Viene de menos a más. La verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo daba por hecho que Serbia iba a ser el rival. De hecho, lo daba por hecho antes de empezar el europeo. Hablando con Alba, no sé si a ti, Laura, te lo llegué a decir, pero a Alba estoy seguro que se lo dije. Digo, lo malo es que en cuartos nos juguemos a Serbia sí o sí, porque
mira,
Francia va a pasar de primera... Y luego te echan las cuentas y no sirven para nada.
Se hizo unos traparrus...
Sí, pero es que Serbia parece que siempre la lía, ¿no? Y a veces, por suerte, pues acaban siendo jugando las finales. Pero es que, bueno, han perdido 3 partidos de 4 que han jugado.
Claro.
Es lo que hay, que estos europeos, el nivel es muy alto, la competitividad, pues bueno, aún más, y no hay que despistarse, pero bueno. Yo creo que lo habías hecho muy pronto que nos íbamos a enfrentar a Serbia.
Bueno, que no se lo merece, vaya.
Clarísimo. Dicho lo cual, Laura, Letonia, pues, Stenberga está haciendo un campeonato brutal, Batkina también muy muy bien. Hoy Vitola ha hecho 19 puntos, me parece, estoy hablando de cabeza.
Casi nada.
Parece que tienen mucho potencial, pero yo viendo a nuestro equipo, lo que estáis vosotras sumando, Sancho, Alba, tú misma, Sargay, Ana... No sé, a mí me sigue pareciendo que somos la plantilla con más profundidad de todo el campeonato.
Claro, a mí sinceramente que luego me puedo equivocar y me puedo hacer un sassen, ya lo sabes, ¿no? En toda la cara, pero bueno, a mí cuando hay 3 jugadoras que han hecho muchísimos puntos no me preocupa tanto como cuando hay un equipo que regularmente cada jugadora te hace 8 puntos, ¿no? Que eso se demuestra que es un equipo bastante más difícil de defender, pero bueno, ahora mismo pues las jugadoras están a nivel muy alto. Vamos a decirlo, a mí no me gusta cuando juega se lesiona, bueno, por suerte parece ser que Batkina se ha hecho daño. Y que a lo mejor eso es por la razón que ha jugado también, ¿no? Que nunca se sabe cómo puede responder una selección. Y además en cuartos, que yo creo que todo el mundo si viene arriba, todo el mundo va a hacer su mejor partido y todo el mundo va a salir extra motivado. Así que bueno.
¿Os da tiempo a ver a otros rivales?
No, de momento no. Hemos visto el partido de hoy y fijándonos un poquillo más en Serbia, habrá que volver a ver el partido.
Te hago resumen rápido, Epiphany Prince on fire, Badeva es tan buena como promete y en Francia, sí. En Francia no te puedo decir 3 nombres.
Bueno,
Francia, el resumen rápido.
Oye, lo de Francia es que están a otro nivel físicamente, ¿eh? Ya te digo, hemos jugado contra ellas un partido de preparación y yo creo que algún maratón todavía me queda. Joder,
Laura, hablemos un poco de nosotros. De España, ¿no? De la selección. La versión de los dos primeros partidos,
o la versión que se vio ante la República Checa. Obviamente, los dos primeros ganamos.
¿Puedo decir ninguna?
Puedes decir ninguna.
¿Puedo decir ninguna?
Tienes comodín también, incluso de la llamada. Vale. Pero,
comodín de la llamada.
Correcto. ¿Qué pasó contra la República Checa?
A ver, ¿qué pasó? A ver, nosotros tenemos claro que era un partido que evidentemente que sales a competirlos, sales a ganarlos, pero alguna vez he escuchado una frase que dice hay que dejarse ganar una batalla para ganar la guerra, hay que ser inteligentes.
Bueno.
Por salir a ganar un partido que realmente no te estás jugando nada, yo creo que está bien pensado el salir con un poquillo, no con el freno de mano, evidentemente, que en ningún momento salimos con el freno de mano echado, pero bueno, soy consciente que era un partido de, bueno, pues de lo que era. Y nuestra versión, yo creo, espero que nuestra mejor versión todavía, yo creo que no se ha visto en este campeonato, en cuartos saldrá nuestra competitividad y yo creo que se verá, ¿no? Nuestro dinamismo, nuestra alegría y nuestro, yo creo que todavía en los dos partidos, en los dos primeros no se vio del todo, a lo mejor un poquillo más contra Ucrania en los minutos finales sí, pero yo creo que todavía estamos por jugar mejor.
Uh-huh. Este formato europeo, Laura, es muy canalla. Es el que
sí,
había antes
lo
de
los
masculinos y es muy canalla.
El menor
despiste se paga. Yo me imagino que Lucas os lleva cogidas de las orejas. Mira, como diciendo la que se me despiste media vuelta.
Sí, a mí ya alguna colleja me va dando, no te preocupes. Mira, lo decía el otro día porque, no sé, para los que lo sabéis, el europeo anterior, cuando quedamos terceras, nosotras solo habíamos perdido un partido. La segunda es Francia, había perdido dos, y Serbia, primeras tres.
Tres
y después
sí.
Del partido de República Checa, le digo a Alba, bueno, Torrens, ya hemos perdido uno. Ahora lo hemos perdido cuando tocaba, no como en Hungría, ahora ya está todo hecho, no pasa nada, ya hemos perdido el que tocaba.
Eso lo dice Poli Rincón, lo dice mucho, que en los campeonatos estos finales hay que perder un partido antes de meterse en el cruce. Es fundamental. Para no perder el bueno. Y yo, dicho lo cual, a mí sí me, yo que veo todos los partidos, a mí sí me parece, yo no te digo que conscientemente, evidentemente, pero que el subconsciente, ayer se nota que estáis clasificadas y no mordéis como habituáis, no defendéis como de costumbre, ni cerráis el rebote. Es más un partido casi de seguir rodando en la competición,
de
coger el ritmo.
Y aunque yo te voy a decir una cosa, que a mí me molestó perder, no me hizo ni un poquillo de gracia, pero bueno, también es cierto que como no iba a sumar, que tampoco resta el resultado, que no nos restase en el ánimo y demás, pero bueno.
Laura, ¿físicamente cómo estáis?
Bien, estamos bien. Hay que medir fuerzas en estos campeonatos y yo creo que estamos muy bien. La capacidad que tenemos de jugar en pista, de seguir apretando, de seguir corriendo, además en los últimos minutos que parece que es cuando más corremos, ¿no? Cuando los rivales se nota que no tienen rotaciones tan largas, cuando tienen un poquillo abajo es cuando nosotros apretamos y cuando nos vamos por físico y por demás.
Vale. Oye, a pesar de la derrota, el partido ante la República Checa sirvió para que la Capi, la Yapalau...
Sí, es historia, sí.
Claro, se haya convertido en la jugadora con más internacionalidades con España. ¿Cómo lo habéis celebrado?
Nada, bueno, de momento no se puede celebrar. ¿No?
¿Está prohibido?
¿Qué? No se puede celebrar, bueno, está prohibido, pero vamos a ver si podemos cagar el récord con una final. No, y ya que lo ponga un poquito más lejos el récord y lo siga empujando, pero bueno, de momento no toca celebrarlo mucho, por si acaso.
Vale. Laura, te voy a decir lo mismo que le preguntábamos o le decíamos a Sergio Llull cuando tuvo dos meses por delante ante la retirada de Nocioni. ¿No hay posibilidad de que entre tú y unas cuantas más le digáis a Laia que reconsidere?
Yo creo que sí, lo va a conseguir. Vamos a ver cómo acabamos este año, este verano, y evidentemente yo creo que si lo hacemos con una medalla... No le va a costar retirarse, además que no
bueno,
el año que viene
el
Mundial en España. Lo que pasa es que nos va a poner al resto difícil, ¿no? Lo del récord de internacionalidades, no lo va a seguir empujando a las demás, yo que ya me veo mayor, que apenas llega a las 160, no sé cómo ha aguantado tantos.
Nada, madre, poquito, no hay que mirar el carnet.
De presión. Hay que poneros un poquito de presión, venga va,
¿un poquito?
2018... Venga, que está ya a la vuelta de la esquina, a ver si la convencéis, ya de paso tú también y sigues
sí, vosotros,
y tal.
Sí, vosotros, claro, está a la vuelta de la esquina, anda, que no quedan partidos, entrenamientos, madre mía.
Qué mal acostumbrados nos tenéis.
Un año, ¿qué es un año en la vida del señor?
Pues voy a decir de mí algún día entrenar con nosotras, un día, a ver qué os parece luego un año.
Pues tres junto con tres cobardes, sí. Que no vean lo que corren.
Se entrecorta,
nada.
Se entrecorta, Laura.
Sí, se entrecorta, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Hola?
No te entendemos, hola.
Bueno, Laura, nada, el abrazo, la energía que no la necesitáis, pero desde España, con el cariño que os seguimos
muchísimas
habitualmente. Próxima estación, jueves, Letonia, y después a ver qué pasa.
y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Y muchísimas gracias por el abrazo y por la suerte y por la energía que nos dais siempre.
Hueles a metal y lo sabes.
Nada, no hagas caso. Jueves de Tonia. Adiós, Nichols, cuídate.
Hasta luego.
Venga, vamos cerrando la persiana del capítulo de esta semana. Después de hablar del europeo femenino, a ver si tenemos suerte y después de superar esos cuartos, ya el camino se allana hacia la final. Iba a decir, Parra, que al final, y lo que queda del programa es que, ¿ves cómo al final por qué manda Pilar Casado en este programa? Si es que al final mandan siempre sí, hombre,
las
sí.
mujeres.
Yo que,
las
a diferencia del profesor Paniagua, yo no mando ni en mi casa.
Esa frase me suena. Por cierto, que vais
y
a escuchar...
en el programa tampoco.
Es Chus Vidorreta en su despedida del Iberostar Tenerife.
He creado un club, como le dije a Ceris, moderno, en el que he podido dar el 100% de mí, con total confianza. En una dinámica excelente y estoy emocionado porque esperaba mucho de este periodo y he recibido mucho más.
Un grande, sí señor, más allá del título de campeones de la Champions, de la Liga de Campeones del Baloncesto. Tenemos más, siempre con p.es, en nuestras redes sociales, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, @copeshowtime. Parra, Pilar, más esta semana, que tenemos muchas cosas, ¿sí o sí?
¿Así?
Sí.
Cuídense mucho.
Es que estoy viendo una foto de un niño que se fabricó una piscina en un balcón.
Muy, muy irresponsable por parte del padre, porque la presión de esos metros cúbicos de agua pueden hacer que exploten los cristales.
Pero reconocer y más aún, que más de uno lo habría pensado, ¿eh?
Y más aún que se ceda el balcón y el niño se vaya.
Me hacéis recordar que todo lo que habéis escuchado aquí no lo intentéis hacer en casa.
Sí.
Gracias.
El programa tampoco.
Adiós, por supuesto. Adiós, Parra. Adiós, Casado. Adiós.